Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
¿Qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. 15 horas 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un jueves 20 de septiembre que viene marcado por el entrenamiento del Athletic y la posterior comparecencia de prensa de Raúl García, uno de los hombres importantes, uno de los hombres en los que esta semana han estado todos los focos después del partido frente al Real Madrid. Que si mucha dureza con Casemiro, que si provoca, que si quiere engañar. ¿A quién le vamos a descubrir ahora la forma que tiene Raúl García de jugar al fútbol? Él, como era de esperar, le da igual, absolutamente igual, todo lo que se diga al respecto. Le escucharemos al Navarro hablar de ese cambio de hora, porque nos hemos despertado así hoy. Bueno, un poquito más tarde, eso es para los que han madrugado menos. El partido ante el Betis del próximo domingo, que se iba a jugar a las 6:15, como recuerdan en el Benito Villamarín, se va a disputar a las 8. Esto es por el calor. Y esto, como no podía ser de otra forma, vuelve a montar un pollo para toda esa gente que se iba a desplazar hasta la ciudad hispalense y tenía que volver en el avión de las 8, en el avión de las 8:30, en el avión de las 9, en el avión de las 10. Imagínense. Ahora, si el vuelo era low cost, pues ha perdido el dinero. No sé si la entrada del partido. Y encima no va a poder ver que al final es a lo que iba a hacer, ir a disfrutar hasta Sevilla para ver el partido del Athletic. Sobre ello hablará Raúl García, sobre cómo está la plantilla después del empate ante el Real Madrid el pasado fin de semana y de cómo ven lo que está por delante. El Betis, que va a jugar hoy competición europea, y le han preguntado también por Muniain, aunque ya les adelanto que ha dicho que él no es médico. Por aquí es por donde vamos a comenzar en el día de hoy.
Vuelta al cole con Sofás Hoover. Compra tu nuevo sofá y llévate dinero en efectivo. Descuento al instante en proporción a tu compra. Pásate y ojea la mayor exposición de Euskadi. Sofás Hoover te hace más fácil la vuelta al cole.
Sofás Hoover, en Loiu, Txorierri y Etorbidea 31. Y en Galdakao, calle Garnica 48, polígono Guturribay.
Este sábado, día 22, tienes una cita con el Partido Popular y con Alfonso Alonso en Bilbao. Si te importan los problemas de nuestro país y el futuro de Euskadi, acércate al acto que el PP Vasco celebrará en la Plaza de Indautxu a partir de las 11:30 de la mañana. Habrá hinchables para los más pequeños y pinchopote para todos, porque Euskadi nos une.
Tenemos que hablarles también de la última noticia esta mañana en remo, porque recuerden, acabó la Liga ACT el pasado fin de semana. Pues bien, Urdaibai ha sido descalificada por alineación indebida. Tan solo 6 remeros propios, alineados deben ser 7, así que el juez único de competición de la ACT le quita los puntos y la parte económica, que son 2.025 euros. Pueden recurrir, tienen 2 días, siempre y cuando quieran. Esto no altera la clasificación general final, donde Urdaibai gana la Liga, aunque eso sí, ahora la diferencia tan solo ha sido de 4 puntos ante Hondarribia, 201 Urdaibai, 197 Hondarribia. Antes de comenzar a desarrollar todo esto, la clave del baloncesto.
Supermercado Simpli, los mejores productos a los mejores precios, les ofrece la actualidad del Retabet Bilbao Basket.
Ayer podíamos escuchar a un ilusionado nuevo entrenador del barco de los hombres de negro, un Alex Mumbrú, que tiene un montón de retos por delante, entre otros de volver a Bilbao Basket a la máxima categoría del baloncesto. No va a ser fácil, se van restando fechas, así que desde aquí todo nuestro apoyo, toda nuestra suerte para los hombres de negro.
En Simpli, cada día las ofertas más frescas. Sandía rallada, baja en pepitas, entera, a 39 céntimos el kilo. Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
Y tendremos que seguir avanzando, hablando con un hombre que ha sido noticia, que es noticia y que lo va a seguir siendo los próximos días. Es ciclismo, es Igor Antón, se retira de forma profesional y oficial. A ver si podemos charlar con él unos ratitos en el día de hoy, al igual que de rugby, porque comenzó la temporada con derrota para el único representante nuestro en la máxima categoría. Nos lo contará Carra. Todo hasta las 4 en COPE más Bilbao 102.0 FM. Así que vamos allá, dale, Joseba.
Semana Europea de la Movilidad de Bilbao. El domingo 16 de septiembre, paseo popular en bicicleta. Apúntate. Regalos y sorteos entre los participantes. Entre el 21 y el 23 de septiembre, la Feria de la Movilidad. Área Bilbao Bus, vehículos sostenibles, actividades infantiles, música, food trucks y muchas más actividades. Todas gratuitas. Mezcla y muévete. Ayuntamiento de Bilbao.
Colabora COPE Bilbao. La actualidad diaria del deporte más cercano en COPE Más Bilbao, con José Ángel Peña y Álvaro Rubio.
Aquí estamos, Álvaro Rubio el que les habla, Joseba Sorri el que hace que todo esto suene cuando son las 3 y 31 minutos de la tarde. Como les decía, cambio de planes para los que vayan a viajar hasta Sevilla para ver al Athletic frente al Betis. Cambio de horario. El partido iba a ser a las 6 y cuarto de la tarde, horario habitual de la Liga, los domingos, en ese tramo, 4 y cuarto, 6 y cuarto, 9 menos cuarto. Tema de calor, previsión con mucha temperatura en Sevilla para el domingo, así que ese partido se va a ir hasta las 8 de la tarde, es decir, se va a solapar en toda la segunda parte con el siguiente, el de las 9 menos cuarto de la noche. Que al final todo esto, hablando y aunque suene un poco feo, es un poco porro. Que tengan que esperar hasta el jueves para cambiarlo, me parece una auténtica locura. ¿Por qué no piensan los aficionados? Y ya lo sabemos, ¿eh? A nadie le sorprende, al final la Liga va a lo suyo, y si tiene que pensar en alguien, por supuesto lo hacen sus profesionales. Y a mí me parece bien que se cambie la hora del partido porque iba a hacer calor, porque no se podía disputar. Pero, coño, y perdón, que es que Sevilla, un 20 y pico de septiembre, es que esto ya se podía prever. ¿Que llegue ese día y hace fresquito? Pues alabado sea Dios. Y genial, y estupendo. Pero como no hay ningún tipo de previsión y al final todo se trabaja y se hace de la forma al que a un tipo, casi a un tipo y solo a un tipo, le da la gana, pues muy bien. Así que va, venga, vamos a darle. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Bilbao.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Low, low and behold. Además, el equipo se ha ejercitado esta mañana. Iker Muniain, aunque va progresando adecuadamente, sigue siendo duda seria para el partido del domingo ante el Betis. Recuerden que tuvo que ser sustituido ante el Madrid por un problema en un gemelo. Fue una contusión, es un golpe, así que seguirá siendo duda. A ver qué nos cuenta mañana su entrenador Eduardo el Toto Bericho. Mañana el equipo volverá a ejercitarse, lo volverá a hacer a puerta cerrada y escucharemos al preparador argentino decirnos sus planes de cara al domingo. Por de pronto escuchamos a un Raúl García diciéndonos si afecta o no ese cambio de hora.
No, hombre, yo creo que todo se hace por el tema de la temperatura. Está claro que la diferencia será un grado o dos, pero bueno, a nivel de preparación no influye y pues estamos preparados para ello.
¿Preparados, listos para ese partido? Hombre, son hora y cuarto, hora y tres cuartos más, tampoco va a ser mucho más allá. Primer partido del Atleti fuera, no sé si el del Madrid puede servir como refuerzo o como guión a seguir.
Bueno, está claro que, como comentaba antes, ¿no? Nosotros tenemos una idea que nos ha transmitido el míster desde que hemos llegado. Bueno, desde que llego aquí, está claro que necesitas tiempo para intentar adaptar todo lo que estamos entrenando, pero por supuesto que un partido como del otro día, que sabes que es un equipo que con cualquier error te puede matar, pues te sirve para saber un poco la línea que podemos seguir, la línea que nos tenemos que exigir todos, y pues está claro que a partir de ahí seguro van a llegar buenas cosas.
Ojalá lleguen así. Es un partido sobre el que a Raúl García le cayeron por otros lados. ¿Esto opina?
Bueno, ni me preocupa. Ya te digo que es un tema que yo me dedico a lo mío, yo tengo que jugar. Vosotros y vuestros compañeros son los que tienen que opinar, a veces de la manera que para mí correcta, de otras maneras incorrecta, pero como te digo, yo es mi trabajo, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, intento ganar y la opinión de los demás, con todo el respeto del mundo, a mí no me preocupa.
Me parece estupendo. Raúl García, ¿cómo ve al equipo? ¿Le gusta o no?
Bueno, me gusta que el equipo esté bien, que la sensación, sobre todo de cara a la gente del club, sea positiva, que todo el mundo esté contento de lo que ve con su equipo, y pues bueno, está claro que siempre se intenta. El año pasado también se intentó, no salieron las cosas de la manera que queríamos, pero al final nosotros trabajamos para intentar ganar lo máximo posible, para que la gente esté orgullosa de nosotros y sobre todo para poder disfrutar nosotros también.
Y le acabo de decir, fíjense en qué fechas el Atleti va a disputar su primer partido como visitante. Uno es de obras, el otro que se suspende. Bueno, que al final va a ser la primera vez y así lo ve y así lo afronta el Atleti.
Bueno, la intención está claro que es la misma. Si tenemos una idea de juego, una idea que queremos transmitir cada partido, tiene que ser independiente de jugar en casa o fuera. Está claro que la dificultad está siempre ahí. Todo el mundo prefiere jugar en casa, está claro, pero la intención y la idea que tenemos es de intentar jugar siempre de la misma manera.
Y así vea al equipo bético el 22 del Athletic.
Para mí todos los partidos que hemos jugado allí han sido complicados. El año pasado, independientemente de que hubo esa expulsión, fue un partido duro, un partido en el que ellos también propusieron muchas cosas, pero como digo siempre, el pasado no sirve para nada, ¿no? Sirve para pues tener alguna referencia de cosas que muchos equipos hacen normalmente todos los años. Pero es un equipo que se ha reforzado bien, un equipo, como te digo, con muchos jugadores buenos y seguramente va a ser un partido complicado.
Lo tiene claro Raúl García, va a ser difícil el partido, así lo espera.
Bueno, yo lo que tengo claro es que estamos en una liga muy igualada, una liga en la que todos los rivales son muy complicados, que parece que la gente escucha el nombre de algún rival y parece que es ganar sencillo. Para nada, ¿no? Yo creo que las diferencias hoy en día son menores que hace tiempo y pues bueno, está claro que jugar fuera de casa también tiene la expectativa de que todavía no lo hemos hecho, pero como te digo, luego saldrá como saldrá, pero la intención es intentar hacer el mismo partido que el otro día, intentar ser un equipo que intenta mandar en el partido, sabiendo que ellos también van a intentarlo y pues bueno, ojalá salga como queremos.
¿Y puede afectar o no que el Betis juegue en Europa?
El año pasado comentabais al contrario, ¿no? A ver si nos iba a influir, siempre hemos dicho lo mismo. Los equipos profesionales al final están preparados para competir de una manera bastante seguido. Está claro que ellos también tienen un equipo como para poder hacer cambios y tener equipos de garantías, pero bueno, nosotros estamos enfocados en el partido de fin de semana, que es lo que nos toca, y pues, ellos antes que eso tienen un partido importante para ellos.
Y sobre Iker Muniain, ya les adelanto, no mucho.
Bueno, doctor no soy, no me meto donde no me tengo que meter, y lo único que te puedo decir es que para nosotros todos los jugadores que puedan estar a disposición del míster es lo mejor que puede pasar y pues bueno, ojalá así sea con todos.
Ojalá llegue, como decimos, el bueno de la chantrea, que todavía no se está ejercitando con el resto de los compañeros, al menos en ese cuartito de hora que nos dejan ver a los medios de comunicación, para un partido que, como siempre, pasa por hacerse casi millonario. Si tira a Kirolbet, que siempre es momento de Kirolbet.es, el domingo en el Villamarín, si el pronóstico es que va a ganar el equipo de Berizzo, pues te llevarías 3 euros por cada euro que juegues. Si quieres afinar un poquito más y apuestas por un resultado final de un 0-1, podrías llevarte 10 euros por cada euro apostado. Pero fíjate, si eres tan optimista, o no, o realista, que el Atleti va a ganar 0-2, la cuota es de 15 euros por cada euro apostado. Es el momento, como siempre, de hacerlo grande con Kirolbet.es, porque la liga se vive y se juega en Kirolbet, que es tu casa de apuestas. Y recuerda siempre, apostar con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
El Athletic juega en casa, en COPE más Bilbao.
Con más de 80 años en Bilbao, Bacalao Gregorio Martín te sigue ofreciendo bacalao de la mejor calidad. Y si lo prefieres, te lo ofrecemos desalado todos los días. Además, las mejores conservas y legumbres a tu disposición en Bacalao Gregorio Martín, en Artecalle 22, en el casco viejo de Bilbao. El de la bacalada en la fachada.
Sintonía de ciclismo, la sintonía de la cadena COPE. Una etapa en la Vuelta en el 2006, otra en el Tour de Romandía en el 7, en el 8 Vuelta a Suiza con otra etapita, la subida a Urkiola. En el 2010 otra en la de Castilla y León, otra en la Vuelta a España, otra en el Tour de Romandía. En el 2011 una en el Giro de Italia, etapón en la Vuelta a España acabada en Gran Vía. En el 2015 otra etapa más en la Vuelta a Asturias. Bueno, que me voy a cansar, como él estará cansado ya de tanta entrevista y tanto compañero, que somos unos pesados. Se retira del ciclismo. Igor Antón, arratsaldeón, muy buenas. ¿Llevas con todas las entrevistas que has dado, has concedido desde que anunciaste tu retirada?
Ha habido momentos que yo he ganado carreras que no han tenido entrevistas, y carreras buenas, Es de agradecer, ¿no? El final y al final sé que esto es pasajero, que va a ser unos pocos días, o prácticamente 2 días más, pero, se agradece que la gente tenga ese cariño, ¿no? Y bueno, los medios también se han portado bien desde mis inicios hasta el final, ¿no? Hasta el final, cuando a veces, pues como es lógico, a veces pues puedes tener mejores momentos, peores momentos, pero hasta los malos también se han portado bien conmigo.
Oye, Igor, esto al final es volver a llenar el zurrón de buenas sensaciones, de buenos recuerdos y sobre todo de cariño, porque hay una frase muy dura que dice mi madre que para que te recuerden te tienes que morir, o sea, aquí para que te manejen te tienes que retirar, pero llega seguramente un aluvión de cariño tremendo que esto te lo vas a llevar para siempre.
Y luego todos los recuerdos y momentos, y luego gente que no te esperas, incluso que hay gente de que no te acordabas, han pasado años y te mandan un mensaje personal, experiencias que han vivido ellos conmigo que yo ni las sabía.
Claro.
Es una pasada, y ahora mismo estás como una especie de colapso mental de tanta información y de tantas cosas, y te vienen a la memoria muchos momentos que has vivido en tu carrera deportiva, los vuelves a revivir, ¿no? Es muy bonito. Y luego, joder, ¿qué puedes elegir? ¿Cuándo he querido y dónde ha sido mi despedida? Creo que realizado y me puedo ir contento, ¿no? Con una sonrisa de oreja a oreja. Muchas veces, como decía, pues no alargar más allá de lo que necesitas en esta carrera deportiva tan intensa.
Y Igor, ¿le ibas dando muchas vueltas a la retirada o ha habido un momento en esta vuelta que has dicho clic, aquí, ahora?
Más o menos estaba esperando a ver qué rendimiento, cómo me encontraba y qué resultados obtenía en la Vuelta a España, ¿no? Eso es importante, era clave. No he andado mal, pero quizá yo me pedía pues haber hecho algo mayor para decir, bueno, voy a seguir. Y por otro lado, yo empezaba a atar cabos desde los últimos tiempos, ¿no? Todos los acontecimientos, más luego tener una niña, tener una carrera deportiva ya más que hecha, ¿no? Y valores, y dices, bueno, pues ahora es el momento. ¿Cuándo? En el Monte Oliz, quedándome con una sensación muy buena en la etapa de que llegó aquí a Euskal Herria.
Increíble.
En el Monte Oliz. Increíble la de gente que había. Me salió una etapa más o menos bonita. Me salió una etapa que me encontré muy bien. Lo di todo. Ganamos por equipos ese día.
¿Sí?
El Dimension Data. Entraron dos compañeros míos por el Eritreos. Fui el tercero que daba el tiempo. Eso me quedó ahí, ¿no? Y luego en Andorra acabé muy bien la etapa y en Madrid di la vuelta de reconocimiento. Pero ya en Gloria había decidido. Esos días fueron un poco extraños, ¿no? Intenté dominar un poco mis emociones porque yo sabía que en Madrid me lo había puesto el equipo y el equipo me dio el ok, ¿no? Y porque hay calendario todavía, ¿no? Queda un mes de competición. Pero yo quería finalizar mis últimas pedaladas en la Gran Vía, por muchas razones, porque hace 5 años en Euskaltel, allí fue donde yo la última vez que me vestí de naranja y ganamos por equipos la Vuelta a España, ¿no?
Uh-huh.
Y la última Vuelta de Honor que hicimos fue vestido de Euskaltel y ahí en el Paseo de la Castellana, como ha sido hasta ahora la Vuelta a España.
¿Qué se le iba pasando por la cabeza, Igor Antón, en esa vuelta donde toda la gente te iba aplaudiendo? Los compañeros, algunos soltaban el manillar para dar sus palmas, el chocar a la gente según pasabas. ¿Qué se te iba pasando por la cabeza, Igor?
Se pasa muy rápido. Esto es como cuando, vamos a decir, te casas, ¿no? Y ese día dicen, jo, pues no me he dado ni cuenta, ¿no? Son momentos tan intensos que son importantes en tu vida deportiva también, más allá de las victorias también, y que se reducen a muchos sentimientos y recuerdos de repente como un fogonazo, ¿no? Todo. La entrevista que me hacen antes y después, pasas la meta y te dan los compañeros el abrazo, descorchas una botella de champán y bueno, pues que venga un kiosco que una misma meta y te aplauda,
sí.
Son de recuerdos que se te quedan grabados, ¿no? Y es muchas emociones, lo que ha sido tu vida y que ha sido un sueño realizado, que ha acabado como lo que ha sido, ¿no? Un sueño.
Tengo un colega que es una auténtica locura, su pasión por el ciclismo, y es uno de estos frikis de los datos, y me ha pedido que te haga una pregunta que va a ser muy complicada. ¿Tienes más o menos contabilizados los kilómetros que has hecho en tu carrera deportiva, Igor?
Bueno, tendría que mirarlos. Yo antes, al principio, fíjate cómo es la tecnología, y yo los apuntaba...
Antes de que llegara Strava, claro.
Exactamente, entonces ahora ya es una locura toda la información que puedes recopilar, pero más que el total es también cuántos días de competición, entonces tengo que mirarlo todo esto, ¿no? No lo sé decir, pero más o menos si multiplicases unos 25 o 30 mil kilómetros al año por 14 temporadas, pues ahí te saldría el número, ¿no? Aparte en aficionados, son 25 años compitiendo desde que tenía 10 años, pues una locura, ¿no? Seguro que paso de 1 millón de kilómetros, no te puedo decir exactamente cuántos,
vamos a ver.
Días de competición creo que han sido desde amateur 1050, ¿no?
Está
bien.
No, vamos que está. Vamos que está. Habría que haber cambiado 8 coches en todo ese tiempo, por lo menos. Bueno, yo creo que hay algo que te lo vas a llevar para siempre. Nuestro compañero Ifrade, que nos lleva al ciclismo durante toda la temporada a través de la COPE, cuenta y dice, y siempre lo narra allá donde va, que nunca escuchó tal explosión como la del día que Igor Antón llega a Gran Vía con el maillot de Euskaltel Euskadi y gana. Dice que nunca jamás ha escuchado esa explosión en la gente. Supongo que para ti eso es el día de tu vida, ¿no?
Es que ahora mismo, según lo contabas, me estaba acordando, ¿no? Estoy ahí revisualizándolo, ¿no? Y es algo que no es que hay que vivirlo. He tenido la fortuna de vivir ese momentazo. No lo cambio por muchos mejores resultados que puedes haber obtenido. Vamos a decir, esa misma vuelta fracasé, vamos a decir, en la campeonata general, ¿no? Esa posibilidad de ganar en Bilbao. No lo pensaba, pero la conseguí. Entonces, hasta de los malos momentos y las malas circunstancias se pueden revertir en un momento que ha sido el día de y el día y la hora hecha de mi vida, que ha sido esa entrada en la Gran Vía, ¿no? Con el mayor descartero, además, y dándole la mano
a Miguel.
Al que fuera Miguel Madariaga, el manager en ese momento del equipo. Y estábamos en la cúspide. Habíamos ganado en las tres grandes ese mismo año, faltaba una en la Vuelta a España y prácticamente ya en el cierre de esa Vuelta a España gané allí, ¿no? Fue algo espectacular y, bueno, habría que escribir un libro para ello, ¿no? Son muchos momentos y muchos detalles que tiene ese día.
Oye, ¿me la dejas votando? ¿Tienes ganas de escribir el libro?
Bueno, podría hacer una más que un libro muy extenso, algo que sea... A mí siempre me gustan las cosas en pequeño, pero intensas, ¿no?
Un reportaje.
No he tenido una carrera con muchas historias, pero sí que me doy cuenta de que las cosas pequeñas, pero con mucha emoción y mucha intensidad, son las que te llegan, ¿no? Y me gustaría hacer alguna especie de pequeño relato de lo que ha sido un poquito los momentos, ¿no?
Bueno, pues ahora en cuanto se empiece a andar la niña ya, que te empieza a dar guerra, lo vas pensando detrás de ella según vas por el parque. Ahora vas a tener tiempo.
Sí, bueno, hay muchas cosas que tengo ahí pensadas, ¿no? En torno a no solamente lo pasado, ¿no? Lo que puedo aportar a partir de ahora en el sentido de experiencia personal, ¿no? Me gustan los medios, me gusta la manera de transmitir mis ideas, si se puede, y puedo mejorar más cosas que no sea solo pedalear, ¿no? Y hoy voy a hacer un pequeño periodo de impasse para pensar todas estas cosas y ordenarlas.
Bueno, seguro que en la COPE tienes la puerta abierta. A nosotros nos has hecho crónicas in situ desde el Giro, desde el Tour. Ahora ya con el WhatsApp es una auténtica maravilla. Yo le escribía y lo cuento así. Igor, tío, cuando tengas un ratito, cuando estés tranquilo en la habitación, mándame un audio de esos tuyos. Nos mandaba la crónica. Es un auténtico escándalo. O sea que igual te vemos en las teles dentro de 2 días comentando ciclismo, ¿o qué?
No te importaría, ¿no?
Claro.
Me encanta, además, es una cosa bonita. No creo que te ate tanto como, por ejemplo, la gente igual te puede opinar. Vas a ser director deportivo. Digo, primero, que no tengo el título, pero también, segundo, porque no quiero estar 200 días fuera de casa.
Claro.
Quiero hacer algo que realmente me llene y me guste. Que lo hagas por pasión, más que por lo económico, vamos a decir, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y sobre todo, pues que bueno, la experiencia que has tenido, pues pueda traducir a algo interesante, ¿no? No sé. Ya veremos, a ver si se presentan ocasiones interesantes.
Pero vamos, te veo que vas a estar cerca del deporte, Igor.
Bueno, en un primer momento el deporte no lo voy a abandonar nunca. A mí
claro.
Me gusta, ¿no? Ya sea bicicleta, monte, me gusta mucho el monte, ¿no? Pero lo que es el nexo de unión, sin llegar a estar tanto tiempo a expensas como esta con el ciclismo, que han sido 24 horas, pero bueno, conectado en una justa medida, vamos
claro,
a decir, ¿no?
Claro, sí, que esté ahí, que pueda ser lo que dices, la pasión, eso es. Bueno, pues te seguiremos viendo, igual en el monte, en la carretera, ahora ya igual me atrevo a salir contigo un día. No, y un jamón, es broma, imposible. Pero, Igor, que te vaya todo fenomenal y que te vamos a seguir dando la paliza igual que ahora, ¿eh? Que muchísimas gracias, tío, y que vaya estupenda la vida.
Nada, pues un placer, además, joder, ya te digo que me habéis tratado siempre muy bien. En los momentos no tan buenos también, que a veces es donde se ve la gente. y nada, que bueno, lo que queráis, aquí estoy. Y bueno, sé que ahora voy a tener un bajón día de tantas claro. Llamadas y intereses, pero bueno, soy afortunado. Que me quiten lo bailado, eso es mi lema.
Eso es precioso. Un abrazo, Igor.
Vale, cercano, gracias.
Del Tamarices. Me han presentado una nueva forma de comer. Y me gusta. El picoteo. Y me sienta bien. Los caprichos al estilo picoteo. Los pinchaditos y el laterío. Los entrepanes y las tortillas del caserío. Todo recién hecho. Qué fácil es picar. A veces prefiero picar de pie que comer siempre sentado. Es un acierto lo de la cafetería Bistro Tamarices. Ya veréis. Comer así, de nuevo, se pondrá de moda.
Más pelota, más remo, más gol, más rugby, más deporte en COPE más Bilbao.
Horas 51 minutos, solo que lo mismo, 9 para escuchar las señales horarias de las 4 de la tarde, momento en el que volvemos a abrir el kiosco del rugby, o bueno, kiosco igual suena un poquito a feria, nuestra sección de cada jueves del rugby, como siempre con nuestro analista, en una temporada donde solo tenemos a un equipo en la máxima categoría, es Guernica, que comenzó perdiendo, que el próximo día habrá derbi vasco midiéndose a Ordizia, que en la División de Honor B, en ese grupo A donde estaban los nuestros, ahora hay uno más, está Guecho, que arrasó frente a Batco, está Durango, que perdió, y está Uribe, que ganó al Vera Vera. Pero bueno, nadie nos lo cuenta mejor que nuestro analista particular, José Luis Martínez Carra, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Ha habido mucho exceso de verano o no?
No.
No.
Por suerte, por desgracia, cada vez los excesos son menores, también pues en la cuestión de la ESO.
La edad, ¿no? Como me dicen a mí.
Sí, claro, ya el cuerpo te pide menos excesos o aguanta menos también, entonces no, hay que tratarle bien para que te trate bien el ratito.
Yo cuando tengo que hacerlo lo hago el viernes, para intentar llegar recuperado el lunes, porque si lo hago el sábado no sale hasta el miércoles.
Es verdad que hay que escoger ahora ya con premeditación las salidas y programadas, poniendo por medio un día de sofá y relax.
Eso es, yo le pongo dos, por eso te decía, el sábado y el domingo, si no hay partido, digo, esta es la que toca. Pero bueno, vamos a hablar del rugby en vez de la fiesta, aunque a mí me gusta mucho. Así, a grandes rasgos, ¿cómo te pinta el año?
Pues bueno, es un año, como se suele decir al principio, con muchas expectativas, como puede ser un año pues de algunos cambios, pues bueno, hay noticias, hay cosas ahí, pero que tampoco se han confirmado 100%, un poquito para la División de Honor. Pues es un año en el que, bueno, parece que se va consolidando, digamos, ese grupo de cabeza en el cual, pues bueno, la inversión viene siendo ya importante en 2, 3, 4 equipos en la cabeza que yo creo que cada vez se están distanciando más. Estamos por, en este caso el rugby, pues tampoco se excluye a lo que es la generalidad en los deportes, claro. ¿No? En el baloncesto, en fútbol y demás, pues al final hay como 2 grupos y 2 velocidades. Es un año en el que está ahí pendiente la famosa asociación de clubes que se ha constituido, que va a atender, parece ser, en sus estatutos, en su ideario, está ese camino hacia una liga, entre comillas, profesional, gestionada por los clubes tipo ACB, tipo Asobal, sí. Este tipo de cosas. Entonces, pero eso está ahí, veremos qué se hace y qué es cierto en este año. Y en lo competitivo con la División de Honor, pues efectivamente, sin el Guecho este año, con un equipo menos, Vasco, y tendrá que salvar los honores Hernán y Ordizia y Vizcaya, Guernica, y bueno, pues complicada para el Guernica, pues porque al final los de arriba cada vez son más duros, los de abajo cada vez se dan cuenta de la necesidad de no esperar a reportarse a última hora, porque puedes ver tu futuro comprometido, y cada vez también, aunque sea debajo de las piedras, tratan de buscar fondos para tener un equipo más consolidado ya de inicio. Y cada vez más complicado estar ahí, pero bueno, con esa expectativa el Guernica pues arrancas sabiendo dónde se mueve, tampoco es un Nobel en la categoría y ya sabe qué plato va a tener que cocinar.
Va a ser duro, como acabas de decir, pero ¿para sufrir, Carra?
Pues yo creo que, no sé si sufrir, yo creo que sufrir quitando los de arriba que tienen expectativas.
Sufren todos.
Sufren todos, pues porque al final presupuestariamente es complicado, ya eso es un sufrimiento, una tensión desde el inicio, ¿no? De tener siempre, si las cosas van bien y no tienes lesiones y demás, pues ya es complicado. Si eso se complica, que tienes bajas, sustituir a que jugadores a mitad de temporada, que si uno no sale bueno, cambie por otro, o sea, al final gestionar eso deportivamente es complicado, lo digo por experiencia propia. Entonces, si las cosas salen bien, difícil. Si se complican, más difícil. Si estás por abajo, ya sabemos, aquí todos somos muy, muy dados a apoyar siempre a caballo ganador. Cuando sobre todo ya ha pasado la meta y ya sabemos que es el ganador, todos lo aplaudimos. Apostar, invertir, porque alguien gane la carrera, es más difícil. Entonces, bueno, Guernica va a tener un año en el cual yo creo que, bueno, las expectativas esas que tiene siempre de entrar en los play-offs, pues a priori vamos a dárselas, lógicamente, pero cada vez yo creo que se van metiendo en la pelea de esos seis primeros más equipos, ¿no? Puede ser Barcelona, que se ha reforzado bien, entonces, bueno, ahí en la Pomada hay varios que yo creo que le van a complicar, Ordizia también, yo creo que se ha reforzado bien, entonces esos posibles candidatos a ese puesto de sexto por ahí que debieran dar, yo creo, la expectativa de Guernica, pues este año quizá esté un poquito más duro a priori.
Bueno, el inicio no ha sido bueno, el primer día por lo menos.
Bueno, es el primer día, es un campo difícil, pero bueno, bien es verdad que tenía un partido contra Independiente en su casa, y bueno, Independiente, uno de los hándicaps que tiene es que año tras año, por sus circunstancias personales, digamos, de club, cambia la plantilla casi en su mayor parte, que eso significa que el rodaje, digamos, le cuesta un poquito engranar todas esas figuras que llegan. Entonces, al final, cogerla al principio yo creo que es una ventaja. Aún así, pues bueno, visto lo visto, y cuando te meten 8 ensayos en el primer partido, pues quiere decir que tampoco, digamos, Guernica, bien es verdad que Guernica también es un equipo en el que ha cambiado bastante la fisonomía respecto a los jugadores. Fue un partido con claro acento argentino, porque entre uno y otro, pues al final juegan 20 argentinos con alguno de aquí. Y creo que los dos les costó engranar ese paquete, ¿no? Y quizá ahí el que salió ganando fue pues un poquito el poderío físico que tiene, sobre todo en su casa y por las circunstancias que tiene aquel campo, el Independiente. Pues se basó su juego. Guernica empezó ya pues de forma trabada, y una expulsión pronto, dos ensayos pronto, y contra corriente, contra Independiente en su casa es complicado, y ellos pues haciendo su juego, pues duro delante, muy físico, pues al final se fueron imponiendo, y luego el pateador que tiene, que es de lo mejor de la liga, pues en aquel campo pequeño le da mucha seguridad, y al final van sumando, cuando te das cuenta hay 20 puntos de diferencia y se hace la tarea harto difícil.
Bueno, y en la B, que este año tenemos a tres de los nuestros, no sé si Guecho está preparado para volver arriba o no.
Pues bueno, al final también la categoría B, yo creo que de forma a veces no muy entendible, pues está cambiando la fisonomía, ¿no? Cada vez hay más equipos que apuestan por los fichajes. Yo a veces se me escapa, ya no llego a comprender situaciones de algunos clubs y qué es lo que buscan claramente, porque no tienen nada debajo, no tienen categorías inferiores, no trabajan adecuadamente la estructura del club y, sin embargo, pues apuestan por ese camino corto de fichar, ¿no? Entonces, en nuestro grupo y en otros grupos, pues te encuentras ya con equipos que tienen 6-7 fichajes, bueno, se han reforzado algunos, parece que claramente uno de los que puede ser el caso es, lógicamente, el rival de Guecho el otro día, que es Vasco, que ya lleva un par de años con el patrocinio de Vasco queriendo hacer ese camino express de subir categorías sin tener absolutamente nada debajo, y apostando por dinero y poner 20 jugadores de fuera. No le salió bien en Fadura. Otro equipo puede ser Orense, que quizá tenga algo más de club detrás, pero ya lleva varios años reforzándose. Y hay un par de equipos más también que han traído alguno, ¿no? Cada uno va reforzándose como puede. Entonces, la categoría va adquiriendo, digamos, más dificultad año tras año, y al final, bueno, también hay que tener en cuenta que para subir no solo vale con ganar tu grupo, sino que lo gordo y lo difícil del pastel viene cuando hay que jugar ya las fases de ascenso con los ganadores de otros grupos, que son los que realmente sí están, digamos, interesados en el ascenso.
Claro. Veremos a ver cómo va esa evolución. Recuerdo que Uribe sí que ganó, que perdió Durango. y la próxima semana seguiremos hablando de alguna cosilla que me he guardado. Carra, que muchísimas gracias como siempre y arrancamos un año más hablando de rugby en la Copa.
Arrancamos y mucho ánimo y que sea buena temporada, sobre todo que tengamos muchas cosas buenas que comentar para nuestros equipos.
Ojalá, gracias Carra.
Venga, un abrazo.
Y a ustedes, gracias también, por supuesto, Joseba. Se quedan en la COPE escuchando la tarde a Racha.